Bien, vamos a hablar sobre lo que ha sido el resultado de las elecciones de este último domingo, cómo ha quedado conformado el Congreso de la República. Estamos en contacto a esta hora con el doctor Jorge González Izquierdo, analista en temas económicos, docente universitario. Doctor González Izquierdo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes.
Las gracias a usted, doctor. Bien, a raíz de estas recientes elecciones en el Congreso de la República, con la aparición de las agrupaciones como Unión por el Perú, UPP, bajo el control de Antauro Humala o el FREPAP, ¿qué repercusiones pueden tener si hablamos de la economía del país? ¿De qué manera podrían reaccionar los agentes económicos, doctor, según su opinión?
Y también con lo que hoy día ha salido y en términos oficiales, que Juntos por el Perú no alcanzó a pasar la valla del 5%, ¿no? De tal manera que solamente un partido de izquierda ha podido tener representación en el Congreso y es el Frente Amplio. Uh-huh. Ese dato ha salido hoy día hace pocas horas, ¿no?
Así es, doctor.
Sí, entonces, no son 10 agrupaciones y son 9 las que van a tener finalmente representación en el Congreso de la República, ¿no? Uh-huh. Pero yendo a su pregunta, contestando, mire, este año 2020 y 2021, que usted sabe que este gobierno va hasta el 28 de julio del 2021, ¿no? Entonces, hablando de lo que ya le queda a este gobierno, por eso hablo yo siempre en términos de el año 2020 y 2021, la economía, ¿cuánto mejor le puede ir, no? Porque este año 2019 ya casi es un hecho, vamos a crecer escasamente 2.2 o 2.3%, ¿no? Es un crecimiento bajísimo, pudiendo tranquilamente crecer 4%, alrededor de 4%, que es el crecimiento normal de la economía peruana, que lo puede alcanzar sin mayores aspavientos. Entonces, entre el 2020 y 2021, ¿no?, lo que resta de este gobierno, tranquilamente, pienso yo, se podría estar llegando alrededor de esa cifra del 4%, pero no es automático ni gratis. Tienen que hacerse por lo menos 4 cosas. Y la primera cosa, y eso tiene que ver la respuesta a su pregunta, y la primera cosa que se tiene que hacer es que el gobierno del presidente Vizcarra promueva, y utilizo la palabra promueva, que se acabe esta inestabilidad política, institucional y social que hemos estado viviendo el 2019 y 2018. O sea, eso no puede seguir, porque si esta inestabilidad política, institucional, social sigue, entonces lo más probable es que en el 2020 tengamos un crecimiento o igual al del año pasado, 2019, o un poquito mejor. Entonces es fundamental que esa inestabilidad se acabe. ¿Y por qué digo yo que el gobierno del presidente Vizcarra lo debe promover? Porque no depende únicamente de él, o sea, él no lo puede resolver, porque si dependiera 100% de él, habría que pedirle que resuelva, que acabe con esta inestabilidad. Pero no depende íntegramente de él. Entonces va a tener que concertar con el Congreso que acabamos de elegir. Es fundamental que el gobierno del presidente Vizcarra coordine estrechamente con el Congreso que hemos elegido, ¿no? En diferentes temas va a tener que encontrar acercamientos y, si es posible, mayoría para poder sacar adelante su política económica, que nos podría hacer crecer bastante más que en el pasado reciente. Uh-huh. Y eso va a tener que ver con la composición, pues, de final del Congreso, ¿no? Hay diferentes partidos políticos ya del Congreso que han dicho: nosotros vamos a apoyar al gobierno. El primero de ellos es el Partido Morado, lo ha dicho claramente: nosotros vamos a apoyar al gobierno, ¿no? Somos, poco menos ha dicho, somos gobernistas. Uh-huh. Bueno, también Acción Popular ha tomado también una posición mesurada y ha dicho, bueno, en lo positivo los vamos a apoyar y en todo aquello que veamos que no es correcto lo vamos a criticar, ¿no? Con Unión por el Perú del señor Antauro Humala, ya sabemos que con él no se va a poder ir ni a la esquina porque él está pidiendo medidas radicales como cambiar la constitución, etcétera. Con Fuerza Popular tampoco, porque están con sangre en el ojo con lo que le ha pasado ayer a la señora Keiko Fujimori, que ha regresado a la prisión. Entonces quedaría nomás el señor Acuña, que también ya dijo, vamos a apoyar también al gobierno. Y el Frente Amplio, que no sabemos todavía qué posición va a tomar frente al gobierno. Pero yo quiero decir esto. A pesar que hay partidos como el Morado, Acuña, no, Acción Popular, que han dicho más o menos que en mayor o menor, digamos, intensidad que van a llevarse bien o desean llevarse bien con el Congreso. Pero yo creo que estamos olvidando algo, amigos. ¿Y saben qué? Que en julio, agosto, septiembre de este año, o sea, de acá unos, ¿qué te digo?, 7, 8 meses, empieza la campaña presidencial del 2021. Y no solo empieza la campaña presidencial del 2021, sino también empieza la campaña congresal del 2021. Ahorita nomás, en julio, agosto, septiembre. Y sabemos, los que estamos ahí metidos en este ambiente, que si tú quieres tentar la presidencia en el 2021 o un curul en el 2021, vas a tener que mostrar distancias con el gobierno de turno, porque si no te van a decir tú eres la continuidad del gobierno. Entonces yo veo bien difícil que haya, digamos, una especie de concordancia estrecha entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Por eso yo también le estoy recomendando al gobierno del señor Vizcarra que en lo que atañe a la parte económica, de acá a julio, a más tardar a julio, trate de sacar adelante estos proyectos de ley, convertirlos en ley. ¿Y por qué digo de acá a julio? Porque de acá a julio todavía, como no va a empezar la campaña presidencial, ni tampoco la nueva congresal, todavía creo que va a ser relativamente simple para el gobierno encontrar, digamos, apoyo mayoritario en el Congreso a través del partido Podemos, a través de Acuña, a través de incluso de Acción Popular, ¿no? Todavía va a poder encontrar apoyo para sacar adelante una serie de proyectos, porque yo pienso que después de agosto, septiembre, la cosa se le va a poner bien difícil en este Congreso al gobierno. Ese es el análisis que yo realizo al día de hoy, miércoles.
Así es, doctor González Izquierdo, también este nuevo Parlamento, recordemos que tiene que ordenarse y evaluar estos decretos de urgencia que han emitido el gobierno, abocarse a las reformas políticas. Es una cantidad importante de decretos de urgencia,
sí,
¿no?
Sí, Izardo, han sacado más de 50, pero mira tú lo que ya lanzó el presidente del Consejo Ministro Ceballos, ya lanzó una afirmación que ha pasado más o menos desapercibida en la prensa. Algunos medios de prensa sí lo han relevado, otros no. Ya lanzó esta afirmación y ha dicho que al gobierno no le haría, lo voy a poner en mis palabras, obviamente no lo he dicho así, ¿no? Pero en mis palabras lo voy a poner, que al gobierno no le haría mucha gracia que le revisen o le reviren o le deroguen sus decretos de urgencia. Ya lo lanzó, ya lanzó esa afirmación como diciendo, oye, no se metan a revisarme mucho esto y menos a revirarme o derogar esto, ¿no? Que no va a ser de nuestro agrado. Ya lo lanzó el señor Ceballos esta afirmación. Y lo segundo es que, como dije hace un ratito, tiene pues que aprovechar que de acá a julio, máximo agosto, ¿no? Por ahí va a tener cierta paz, cierta una relativa tranquilidad, ¿no? Con el Congreso para llegar por lo menos con 2 o 3 partidos políticos, tratar de armar una mayoría y sacar adelante sus proyectos que tenga, sobre todo en la parte económica, porque también quiero tocar este punto que lo estaba reservando para el final. El otro partido importante también es el FREPAP.
Claro.
Pero con el FREPAP uno no sabe por dónde va a disparar. No sabe si lo va a apoyar al gobierno en algunas cosas o va a ser una oposición recalcitrante. Ya, por lo menos con lo que han dicho en tema de la educación, de la reforma educativa, ellos no están para nada de acuerdo con el tema de igualdad de género, ya lo han dicho. Ya.
Así es.
Eso sí, lo han dicho clarísimo. O sea, por ahí van a intentar de bloquear todo lo que se quiera hacer en ese sentido. Mira, ya lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Y arranque nomás. Y en el tema económico, tienen algunas propuestas que yo creo que serían insensatas, inconvenientes, por ejemplo.
¿Cómo cuál es, doctor?
¿Sabe lo que están proponiendo? Claro, acá yo digo, no es que el FREPAP lo haya propuesto, sino algunos candidatos del FREPAP en la campaña lo propusieron, lo prometieron y dijeron que si salían elegidos, ellos iban a impulsar esto. ¿Qué cosa? Primero, reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas, pero sin que te reduzcan tu sueldo. Oye, un momentito, ¿cómo es eso? O sea, voy a trabajar menos, pero me van a pagar lo mismo que antes, sí. Pero para que eso se cumpla, o sea posible, o sea factible, tiene que haber un aumento bárbaro, pues bien grande, apreciable, de la productividad del trabajador. Y quiero poner un ejemplito sencillo para que me entiendan, porque de repente no queda suficientemente claro. Por ejemplo, yo soy un trabajador que hago 3 pares de zapatos a la semana, ¿ya? Y por hacer 3 pares de zapatos a la semana, me pagan, supongamos, 400 soles. Ya está. Ahí estoy haciendo, yo cada semana hago mis 3 pares de zapatos, me pagan 400 soles, 400. Pero agarra, saca, sale esta ley, y de los de lunes a viernes que trabajaba y hacía los 3 pares de zapatos, me pagaban 400 soles, me dicen, vas a trabajar hasta el jueves, nomás pues viernes ya no trabajas. A caracho. Pero si trabajo hasta el jueves y yo quiero seguir ganando mis 400 soles, los 3 pares de zapatos lo voy a tener que seguir haciendo, pues. Ya no de lunes a viernes, sino de lunes a jueves. Entonces tengo que esforzarme más y aumentar mi productividad para que en menos tiempo haga lo mismo que antes, a fin de que me paguen mis 400 soles de siempre. Eso se llama aumentar productividad. Pero ¿qué sucede? Que acá en el país el aumento de la productividad laboral, o sea, el nivel de la productividad laboral, perdón, es bajísimo. Y esperar que haya aumentos importantes en la productividad laboral es utópico. Entonces, esa propuesta de bajar la jornada laboral de 48 horas a 40, ¿no? Trabajar 4 días en vez de 5 días a la semana y yo sigo ganando lo mismo, lo veo bien difícil, inconveniente para los intereses económicos del país, ¿no?
Ahora, hay que reconocer.
Lo otro que han propuesto es un impuesto a la riqueza. Fíjate, acá también quiero explicar con detalle esto, para que la gente me entienda. Por ejemplo, yo, González Izquierdo, trabajo en una fábrica y me gano 1.200 soles al mes. Ese es mi ingreso mensual, ese es un flujo, ¿no? Eso es lo que yo gano todos los meses. Pero mi riqueza no es eso, mi riqueza es, si tengo una casita, esa es mi riqueza. Si tengo un carrito, esa es mi riqueza. No, un terrenito, esa es mi riqueza. No mi sueldo, sino mi casa, mi carro, mi terreno, esa es mi riqueza. Entonces, ¿qué está proponiendo algunos integrantes congresistas ya del FREPAP? Que se coloque un impuesto a la riqueza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos piensan que acá hay mucho rico, no, o perdón, poca gente, pero que tiene mucha riqueza. Entonces hay que caerlo con un impuesto a esa riqueza. Eso es lo que ellos están planteando. Desde el punto de vista de la economía, de la ciencia económica, el impuesto a la riqueza es superior al impuesto al ingreso proveniente del capital. En ese sentido, hay que reconocer que el impuesto a la riqueza es superior. Pero, ¿qué pasa si lo quieren aplicar al Perú? Pues, acá, amigos, una persona de clase media puede tranquilamente tener su casa, tener su uno o dos carros, el papá y la esposa tienen los dos, pueden tener carro, pueden tener un terrenito, una casita de verano, etcétera. Y no son ricos, es clase media. Entonces, si yo le voy a meter un impuesto a eso, no estaría agarrando solo a los ricos ricos, sino estaría agarrando también a gente que de rico no tiene nada, sino que son clase media. Segundo, es bien difícil cuantificar riqueza. Por ejemplo, mire, pongo este ejemplo. Yo soy un cantante como el que Fonsi, que sacó Despacito. Y con esa canción, en 3-4 años se hizo multimillonario, porque esa es la verdad, se hizo multimillonario. Pero yo he tenido que esperar que pasen 2-3 años para ver cuántos millones acumuló. Por adelantado, yo no sé cuántos millones le va a dar esa canción. Entonces, como no sé cuántos millones le va a dar esa canción, ¿cómo le coloco el impuesto a la riqueza? Hoy día sí sé que Fonsi ha hecho como, señor amigo, se ha hecho como 800 millones de dólares o con esa canción. Ahora, pero ya sé por qué ha pasado en los años. Pero ex ante, antes, no tenía forma de saber. Y por último, como hay mucha gente que no paga impuestos acá, a los únicos que le van a hacer pagar el impuesto a la riqueza es a la minoría de ciudadanos peruanos que siempre pagan impuestos.
Que están en la formalidad, ¿no?
Así es, al que lo tienen chapado el cuello. Uh-huh. Entonces, al que pague impuestos, a ese le van a tirar más palo. Y al que no pague impuestos va a estar muerto de la risa. Entonces, por esas razones, creo yo que el impuesto a la riqueza va a ser de difícil aplicación, a menos que lo coloquen, pues, para aquellos peruanos, ¿no?, que ganan, pues, o que tienen una riqueza, pero habría que demostrarle, ¿no?, dónde la tienen y cuánto es que tienen, pues, que te digo yo, más de 500 millones de dólares para arriba, una cosa así, o 100 millones, o no sé qué cuánto tendrías que poner como mínimo, pero ahí también tienes que demostrarle si efectivamente esa riqueza es de él, ¿dónde la tiene? O sea, va a ser pues un bien problemático.
Y problemático, y también, doctor, hemos escuchado pues diversas propuestas a muchos candidatos, ¿no?, que prometen, pero cuando ya salen al cargo o ya están dentro de una ocupación después de haberse elegido, cambian totalmente. Hemos, por ejemplo, ofrecido que el balón de gas debe costar hasta 15 a 20 soles, que nunca se dio. Después, sobre la misma pena de muerte, ¿no?, a los violadores de niños, que va a ser muy difícil que nuestro país entable la pena de muerte. Y recientemente se está ofreciendo, incluso van a pedir la inmediata liberación de Antauro Humala. Entonces son situaciones muy 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 difíciles, por eso... Sí,
por eso digo, se vienen cosas bien difíciles.
Bien difíciles, ¿no? Entonces por eso se tendría que ordenar. Hoy el presidente de la República, en el consejo después del Consejo de Ministros, ha dado una conferencia de prensa donde ha dicho que él está convencido de que se puede establecer un diálogo maduro y constructivo con todos los sectores.
Ojalá sea así, pero yo le digo, yo le recomiendo al señor presidente que lo trate de establecer hasta julio, agosto, no más. Exacto. Porque una vez que empiece la campaña presidencial,
de una manera urgente,
la
¿no?,
campaña para el nuevo Congreso, pucha, ahí ya la cosa
iría. Porque de nada entonces serviría o habría servido la disolución del Parlamento.
Sí, pues de muy poco habría servido, porque uh-huh. Si no pueden encontrar esto que yo estoy reclamando, acabar con la inestabilidad política, institucional y social del país, sin lo cual la economía no le va a ir bien, no va a ir bien en la economía. Uh-huh. Si no se puede acabar con esa inestabilidad, oiga, entonces, ¿para qué hicimos todo lo que hemos hecho?
Exacto. Ahora, finalmente, doctor, por ejemplo, en el sur del país, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, Purímac, Ayacucho, hay una fuerte predominancia del UPP, el partido de Antauro Humala, y también del Frente Amplio. ¿Esto podría afectar incluso a las futuras inversiones en lo que se denomina el corredor minero del sur u otras inversiones, sí, claro, a la vista, ¿no? Corren el riesgo entonces, claro, de seguir paralizados, por ejemplo, los proyectos como Tía María, Quellaveco y otras, sí, claro, que están en el sur.
Pasar esto, tranquilamente, uh-huh, tranquilamente, pero ya el Frente A, algunos voceros del Frente A, entre algunos, han marcado distancia de UPP, del partido de Antauro Humala, ¿no? Lo, como que lo están arrimando por extremista, ¿no? Pero uno nunca sabe que en términos puntuales, muy puntuales, podrían, sí, digamos, juntar fuerzas ellos, como por ejemplo en el tema minero. Seguramente en el tema minero, los tanto el UPP de Antauro Humala como Frente Amplio, de repente, en el tema minero pueden encontrar coincidencia y pueden comenzarnos a hacer la vida difícil en ese aspecto.
Así es. Bien, entonces esperemos que las cosas acelere. Usted ha hecho una observación muy buena, que el presidente trate de sacar estos proyectos antes del mes de julio, porque, como bien dice, comienza nuevamente la campaña, ¿no? No solo del Congreso, sino las presidenciales.
Claro, sino la presidencial. Y ahí los candidatos van a tratar de mostrar distancia del gobierno, porque si no, pues se presentan como alternativa a él para justo reemplazarlo.
Uh-huh. Así es. Bien, doctor, muchas gracias. Situación difícil que no hemos podido pasar. Un abrazo, doctor. Muy amable.